Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Muy...
¿No te ha metido en el aire?
¿Sí?
No, ahí no prende.
No está el foco rojo prendido, pero parece que ya estamos al aire, ¿verdad? Entonces, pues muy buenos días tengan ustedes en este sábado 3 de julio.
Hay problemas eléctricos en la cabina.
Hay problemas eléctricos, pero arrancamos en este 3 de julio con este bajista y cantante, aunque no lo escuchamos cantar, es cantante, pero Willie Dixon, Carlos Ramírez.
Uh-huh. Sí, el mero, mero inspirador del primer álbum de Led Zeppelin, que es un álbum importantísimo en la historia del rock. You Shook Me All Night Long, por ejemplo. Dazed and Confused. ¿Y cuál es la otra importante de Willie Dixon en la discografía de Zeppelin? Bueno, el caso es que es un gran homenaje que le hace Led Zeppelin a Willie Dixon, pero no lo mencionan, no lo dicen. Por lo tanto, es un fusil. La mitad del primer álbum de Led Zeppelin es un fusil eléctrico, rockero, del trabajo de Willie Dixon. Hay otras rolas que se hicieron importantes de Willie Dixon con otras agrupaciones. Spoonful, por ejemplo, creo que La Crema lo tocaba muy bien. Willie Dixon es un compositor importante dentro de la historia del brinco de lo que se podría llamar el blues de citadino urbano de Chicago hacia el rock inglés, que se convierte en esa gran invasión inglesa del 67 al 72.
Bueno, pues arrancamos con él porque él nació un primero de julio de 1915 en Mississippi, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues haciendo un poco de efemérides musicales para sabrosear con esta lluvia en este sabadito.
Ayer estábamos tocando música de Led Zeppelin en la cripta.
Ah, fíjate.
Sí, estuvo divertida la cripta, y para todos aquellos que por supuesto no se pueden desvelar porque tienen que levantarse temprano los sábados, ya está a disposición de la persona que quiera descargarla en la página de Multiverso y en la página de Carlos Ramírez Powell. Hubo temas interesantes.
La cajita infeliz.
La famosa cajita infeliz de la madrugada, que son temas que no se deben de escuchar en la mañana.
Ok.
Son temas de la madrugada.
De la madrugada. Uh-huh. Entonces, a la cajita infeliz. Lo que sí podemos escuchar esta mañana, que ya habíamos anunciado, es asuntos relacionados con el litio, Carlos. La guerra del litio. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una producción que Arturo Espinosa nos grabó acerca de litio, para que luego tú nos platiques qué está pasando
con
el litio?
Ante el escenario de la transición energética, el litio se vuelve un recurso estratégico. Hace 10 años, la utilización del litio para las baterías rondaba el 2% del producido. En 2020, ese porcentaje aumentó al 65%, y la banca financiera Citigroup estima que aumentará al 75% en el año 2025. La Agencia Internacional de Energía prevé un aumento del 90% en la demanda de litio en las próximas dos décadas. El posicionamiento del litio como recurso estratégico hace que los países que cuenten con este recurso se vuelvan regiones claves. El famoso Triángulo de Litio, conformado por Bolivia, Chile y Argentina, cuenta con casi el 60% de los recursos de litio a nivel mundial, según el informe anual del 2021, del Servicio Geológico de Estados Unidos. El golpe de Estado en Bolivia en el año 2019 puso en evidencia la disputa por dicho recurso, cuando días después del golpe, Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, tuiteó: "Vamos a golpear a quienes queramos", en referencia a la injerencia que tuvo el litio sobre el golpe de Estado. La nación mexicana cuenta con un gran potencial geológico para el litio, por lo que en un futuro podría significar un territorio estratégico para el capital, más de lo que ya haya sido en otros minerales. Desde hace más de 40 años, el gobierno mexicano anunciaba la importancia estratégica del litio, y desde entonces sabía del uso que podría dársele para las baterías de los vehículos eléctricos. En términos comerciales, en el año 2010, el Servicio Geológico Mexicano manifestaba que dos empresas, Pan American Lithium y Litiomex, buscaban el litio en México, en los estados de Baja California, Zacatecas y San Luis Potosí. En el reporte de enero de 2020, denominado El perfil del mercado del litio, la Dirección General del Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía difundía que, en los estados de Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral. Actualmente en México, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, hay 57 localidades con manifestaciones de litio. Con información de Tomás Mondino, Litio en América Latina, las disputas por el recurso estratégico, publicado en www.desdeelconocimiento.com, y Violeta Núñez, Litio, México, un territorio estratégico, publicado en Rompeviento.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Carlos, bueno, pues esta es información acerca del litio, gracias a nuestro compañero Arturo, que nos la grabó. Y yo estaba pensando, otra vez, por ejemplo, este asunto de las energías limpias con eso de los coches eléctricos, pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? Por ejemplo.
Bueno, energía limpia es más que nada un bulo propagandístico publicitario, porque no hay energía limpia. La minería de litio es extremadamente contaminante y se lleva una enorme cantidad de energía. O sea, la auditoría energética de litio obviamente es negativa, porque el litio no es una fuente de energía. Es un almacén de energía, es un buffer de energía. Entonces, siempre la auditoría energética del litio va a ser negativa. Sin embargo, con el desarrollo de la fotovoltaica y de la eólica, la energía eólica le hace las turbinas de viento, se ha convertido en un tema clave para poder generar una plataforma de discurso que diga que las energías, entre comillas, limpias, pueden dar dar sustento a una sociedad tecnológica, pues básicamente el tema principal es cómo almacenas la energía que producen, porque uh-huh. la eólica y la fotovoltaica producen energía justo cuando la red de electricidad no la necesita. Entonces necesitas almacenarla en algún punto. Por ejemplo, los franceses le venden barata energía eléctrica a los suizos, que la utilizan para bombear agua de un reservorio a, vamos a poner, 0.0 metros, bombearla a 100 metros para después dejarla caer y por gravedad generar energía eléctrica, que venden con utilidad a Italia y a la misma Francia. ¿Por qué? Porque están utilizando la presa como un buffer, como un almacén de producción de energía. El litio es también una batería, es un almacén de energía, no produce energía. Sin embargo, es clave y fundamental para darle sustento a lo que viene siendo esta cuarta revolución industrial en la que estamos involucrados, querámoslo o no, porque para allá nos arrastran. Y el hecho es de que el litio tiene como punto principal de producción China. Y China nunca se ha fijado en el medio ambiente para generar pautas de desarrollo. Esto es, China es, no per cápita, pero en términos absolutos, el principal contaminador del mundo, del planeta. Es el país que más energía produce por termoeléctricas con carbón como base. Instala una termoeléctrica de un gigawatt a la semana, mientras que Europa se ha dedicado a desmantelar su capacidad de generación de electricidad basada en carbón a lo largo de los últimos 20 años. Europa casi no instala generación eléctrica con carbón. Bueno, el caso es de que China produce muchísimo litio y, sin embargo, está hambrienta de producir más y de tener propiedad de más.
En otros lados, ¿no? Porque estos yacimientos que decía la cápsula en México son de los chinos o de los ingleses, ¿no?
O de los canadienses.
O de los canadienses.
Claro. Y mira, por ejemplo, Bolivia está buscando coinversiones también con los chinos. Así de sencillo. Hay que recordar, mira, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2021, Estados Unidos retira su última, vamos a llamarle su último batallón, su última presencia militar en Afganistán. La lógica para invadir Afganistán, al margen de todo el tema del 11 de septiembre, era precisamente el control de un recurso vital, que es las tierras raras, entre ellas el neodimio, etcétera, y el litio, porque Afganistán tiene un potencial de producción de litio brutalmente alto, más alto incluso que el de China. Pero Estados Unidos invade y, al invadir, no invierte en la producción de litio, simplemente se dedica, pues no sabemos a qué se dedicó exactamente en Afganistán durante 20 años, más que a bombardear matrimonios y otras ceremonias religiosas de los habitantes de Afganistán. Hay que recordar, el periodo 2001-2021 es un periodo muy cruento para Afganistán. Pero ahora, con la salida de Estados Unidos, adivina quién entra. Entra China. ¿Cómo entra? No entra militarmente. Llega con el nuevo gobierno, porque aproximadamente dentro de un gobierno habrá un nuevo gobierno en Afganistán, muy probablemente liderado por los talibanes, y China les va a decir: oye, aquí tengo 100,000 millones de dólares que quiero invertir en tu industria minera. No tengo industria minera, la vas a tener. Te vamos a poner un tren de alta velocidad desde Xinjiang, nuestro desierto, hasta Kabul, tu capital, y vamos a también a instalar un gasoducto que pase por tu territorio, se conecte a Irán para importar todo el gas de Irán a China, y te vamos a pagar derechos de tránsito. Entonces, ganas. Estados Unidos tiene una lógica militar, porque buena parte de sus utilidades son en la industria militar. Hay que recordar, así se llaman a sí mismos, el complejo industrial militar. Yo agregaría el farmacéutico. Pero no le invirtieron. Así de sencillo, se dedicaron a bombardear, no a invertir, no generaron una nueva base productiva. Los chinos en eso son mucho más inteligentes que los norteamericanos. Hay que recordar, le compraron 800 kilómetros cuadrados a Brasil de maderas finas en el Amazonas, le compraron la producción íntegra de níquel durante 20 años a Cuba, le compraron, así, literal, le compraron a Sudán los derechos de producción petrolera de los próximos 50 años, pero siempre con el dinero por delante. Digamos que el impulso mercantilista chino ha sido mucho más eficiente que el norteamericano en ganarse la buena voluntad de la gente. Porque a final de cuentas, ¿tú qué prefieres, Margarita? ¿Que te disparen o que te ofrezcan un cheque?
No, pues, no, bueno.
Entonces, bueno, el litio es un eje fundamental de esta estrategia de desarrollo china, y con la entrega de la soberanía a los afganos por parte de los norteamericanos con su salida de esa larga intervención de 20 años, la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, pues básicamente Afganistán se reintegra a la sociedad de las naciones como una nación soberana, va a haber una pequeña guerra civil, se va a solventar muy rápido, y inmediatamente los intereses chinos van a empezar a generar lo que es un punto estratégico para el proyecto de desarrollo chino, en donde, en principalísimo lugar, está el litio. ¿Por qué? Porque seguimos instalando una enorme cantidad de capacidad de generación de energía eléctrica con eólicas, con turbinas de viento. Seguimos instalando una enorme capacidad de generación de electricidad con fotovoltaicas. Su retorno energético sobre la inversión es muy bajo y es fundamental tener almacenamiento para la producción de esa energía eléctrica. La auditoría energética, esto es, ¿qué tanto te va a salir más caro el caldo que la albóndiga? Esto es de muy bajo nivel, siempre es de muy baja calidad. Estamos rayando sobre retornos de 2 a 1, 4 a 1, en el mejor de los casos 10 a 1. Cuando, por ejemplo, si tú comparas una planta de generación termoeléctrica, carbón por ejemplo, el retorno energético es de 100 a 1. O el retorno energético de una hidroeléctrica, por ejemplo, Infiernillo, que a estas alturas vamos como en 400 sobre 1. Esto es, por cada watt que le metiste de energía para construir la cortina y las dinamos, ya te regresó 400 watts. Esa es una inversión de las mejores que ha hecho el país. Entonces, pero en todo este tema del litio entra el hecho de que hay un gran impulso de las sociedades desarrolladas de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, de cancelar su capacidad de generación de energía eléctrica, carbón, gas, nuclear, y por supuesto petróleo, para orientarla hacia fotovoltaicas y eólicas. Una estrategia de generación de energía eléctrica sobre esos dos puntos no puede sostenerse sin el litio en donde almacenar la energía eléctrica. Es la parte fundamental. Entonces, mira, en este juego geoestratégico de litio, Bolivia, Afganistán, México van a ser claves en el desarrollo de esta década que el World Economic Forum, el Foro de Desarrollo Económico Mundial con Klaus Schwab, dice que tiene que ser el gran reseteo en estos próximos 10 años. Para ese gran reseteo, el litio es fundamental. Ahora bien, hay mucha incertidumbre respecto a si esto es sustentable. Las energías, entre comillas, limpias, todavía está en debate si son sustentables. Esto es, tú puedes tener una industria y una sociedad tecnológica avanzada con base exclusivamente a fotovoltaicas y eólicas. Mira, el juicio está en la balanza, hay un gran debate académico en torno a esto, pero siempre entra el litio como un tema.
No, y además no podemos hablar de energías sustentables cuando, para empezar, despojan a pueblos y comunidades. Desde ahí empieza la contradicción.
Bueno, el imperio de la tecnología obviamente implica no hay que confesarlo, que hay perdedores.
No, entonces
hay ganadores y hay perdedores.
Desde ahí ya no son sustentables.
Bueno, ese es un juicio sociológico. Sin embargo, si tú te pones en el papel del presidente de Francia o de Angela Merkel o de Joe Biden, si se acuerda de su nombre, pues la lógica de los imperios siempre ha sido la de generar perdedores. En este caso, aquellos que eran los pueblos originarios que estaban sentados sobre esos recursos naturales. Si tú me dices que no es sustentable, no es sustentable sociológicamente, pero desde el punto de vista puramente de ingenierías, pues tú los bombardeas, tú los eliminas, tú los desplazas, te quedas con esa propiedad y sí es sustentable energéticamente. Lo sociológico.
O está por verse, además, lo acabas de decir.
Claro, está por verse, pero obviamente, o sea, en la ecuación tú tienes que borrar el interés de los pueblos originarios o de los propietarios originales. Tiene que haber un despojo para que sea sustentable para las sociedades tecnologizadas. Eso, por supuesto, no te lo van a confesar.
Pues no.
Bueno, entonces el litio es clave en esta ecuación porque si tú generas energía eléctrica cuando nadie la necesita, se disipa. Necesitas almacenarla. Para almacenarla tienes dos rutas. Por un lado, la hidroeléctrica con base a bombeo o baterías. En eso, la estrategia del litio es fundamental, siempre poniendo en puntos suspensivos el hecho de que su auditoría energética no necesariamente es positiva. Esto es, funciona con base a subsidios monetarios, distorsiona el mercado. Y los subsidios monetarios, últimamente, llevando la ecuación hasta el final de su lógica, depende de que tú puedas despojar a los propietarios originales de sus recursos naturales.
Pues sí, efectivamente. Bueno, y no sé si antes de irnos a la radio trinchera, que nos vamos a ir a Guatemala, porque aquí en el multiverso nos gusta dar muchas vueltas, uh-huh. Quisieras comentar algo hablando de imperios, de la agresión de la OTAN a Rusia.
Sí, mira, lo que pasa es que ahí entramos en una vez más en un tema que tiene que ver con quién va a controlar la gran masa demográfica y geográfica que es el continente euroasiático. Básicamente tenemos un eje tripartita que comienza en Berlín, continúa en Moscú y termina en Beijing. Ese enlace de esas tres capitales, de esas tres grandes potencias tecnológicas, económicas y de riqueza mineral y energética, son el gran rompecabezas para Europa Occidental y el mundo anglosajón, personificado en Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Digamos que son los dos grandes bloques. Estados Unidos hizo hasta lo imposible para impedir que Berlín se conectara a Moscú energéticamente. Tú recordarás que fueron cuatro años en los que Estados Unidos se empeñó en que no se terminara el gasoducto Norte 2 que pasa por el Báltico conectando los campos de gas rusos a Berlín. Berlín se empeñó en hacerlo porque una vez que canceló su capacidad de generación de energía eléctrica nuclear, Alemania estaba hambrienta de energía barata. La única energía barata disponible a la mano era precisamente la de Rusia. Por lo tanto, no fue tanto una disputa contra Rusia. Estados Unidos estaba tratando de imponerle su voluntad a Angela Merkel, a Alemania. Y a final de cuentas, con la entrada de Joe Biden, como que el Estado norteamericano, el Departamento de Estado y los planeadores estratégicos dijeron, no podemos seguir cancelando la posibilidad de que Alemania acceda a energía barata, porque si logramos, desde el punto de vista político, cancelar ese gasoducto, nos vamos a ganar una animadversión, una enemistad de todo el aparato financiero industrial de la Unión Europea.
Bueno, pues.
Y ya están a punto de inaugurarlo. No lo van a inaugurar con gran bombo y platillo, simplemente le van a abrir a la llave.
Ajá.
Y automáticamente en ese momento le bajaste el costo de la energía eléctrica a los alemanes un 25% el día que se inaugura. La energía eléctrica más cara de Europa es la alemana. Con la inauguración de este gasoducto, reduces en 25% el costo de la energía eléctrica. Va a ser un día para celebrar para los alemanes.
Pues a darle seguimiento, Carlos, aquí en Multiverso. Y nos vamos ahora sí a Guatemala.
Perfecto.
Con la Radio Trinchera, de nuestro compañero Enrique Guerrero.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Los días y las noches de la selva. Era el 19 de enero de 1972 cuando ingresó a Guatemala, desde México, la guerrilla Edgar Ibarra, grupo guerrillero del cual habría de nacer, después de años de andar y andar la selva, el ejército guerrillero de los pobres. Los primeros días de aquellos hombres que soñaban con un mundo más justo, sus primeros días juntos en la selva, fueron de sencillos aprendizajes. Ellos, que traían a cuestas la utopía, empezaron por aprenderse algunas veredas, por grabar en sus ojos algunas referencias en la inmensidad de la montaña, por olvidarse de los zancudos y jejenes, por conocer las hojas buenas para envolver tamales o el bejuco para el té, el mismo bejuco que funciona para hacer amarres. 2 años antes de este lluvioso 1972, habían sido asesinados por complicidad del ejército mexicano y guatemalteco los ejemplares guerrilleros Marco Antonio John Sosa y Socorro Sical. Así, la primera acción del recién llegado grupo guerrillero fue incendiar 2 avionetas cuyos propietarios estuvieron involucrados en el asesinato de ambos guerrilleros y expropiar armas, cartuchos y víveres. Era entonces muy temprano aún para los sueños de justicia. Ante aquellos hombres de la guerrilla Edgar Ibarra, los poblados guatemaltecos solo existían en sus esperanzas y en sus mapas. Por ahora, los adoptaba un río interminable de ceibas y parotas. No cabe duda que, vista de cerca, toda lucha revolucionaria es un milagro. Los 2 grandes descubrimientos del pequeño grupo guerrillero en esos días de principios del año 72 eran el nylon, indispensable para sobrevivir bajo las lluvias que duran 9 meses, y la harina de maíz realizada con un molino de mano y cocida al fuego. Tendrían que pasar todavía algunos meses de pies empapados para que llegara el tercer descubrimiento, la bota de hule. Aprendieron aquellos hombres de aspecto rotoso y húmedo que las horas de la selva se rigen por sus sonidos. El sol asciende con el bullicio mañanero, la línea del horizonte es marcada por el clarín de las pavas. El atardecer se cierra con las discusiones de loros y guacamayas para dar pie a los mamíferos nocturnos y al canto de uno que otro atajacaminos o tapacaminos. Esa ave que por las noches se posa en las veredas o caminos y que seguramente ha sacado varios sustos a quienes han caminado de noche las montañas.
Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento dice que vieron al guerrillero. Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento dice que vieron al guerrillero.
En ese entonces, en los albores del ejército guerrillero de los pobres, el tema principal del grupo revolucionario era la comida. La poca, muy poca comida. Cuando lograban cazar algún animal, lo devoraban literalmente con todo y huesos. Ya tostados y con hambre, los huesos pueden ser un gran platillo. Pero un día, entre aquellos días de hambre y lluvia, una patrulla de exploración del grupo guerrillero encontró colgado de un árbol un bulto de nylon. El grupo se puso en alerta máxima y se acercó con toda precaución. Al interior del bulto había sal, huevos duros, chile en polvo y totoposte. La discusión política comenzó con tres posturas. Unos sostenían que los víveres podían ser de algunos campesinos ausentes en este momento, mientras que otros sostenían que era una trampa del ejército. Por último, la tercera posición, guiados quizás por el hambre, proponían que esa comida había sido dejada por campesinos simpatizantes del minúsculo grupo guerrillero. Sin conclusión alguna, dejaron todo como estaba y se retiraron sigilosamente para informar a los demás. Al día siguiente, después de una larga discusión, volvieron al lugar, tomaron los víveres, pero dejaron en un nylon el dinero que valían los víveres, junto con un mensaje explicando quiénes eran y cuál era la razón de su lucha. Ese pequeño acto fue un gran acontecimiento en la selva. La anécdota pasaría de boca en boca y la gente respetaría la honradez de los guerrilleros. Cuando aquel grupo de hombres con la revolución a cuestas llegó al primer poblado, se encontró con una población compuesta por tan solo 6 familias. 6 familias que desde la víspera a la llegada de los guerrilleros ya habían estado hablando de ellos. Los caminos de la selva son así, tranquilamente y a su tiempo, todo se va sabiendo. Aquel poblado de tan solo 6 familias aún no cosechaba el maíz, pero ponía al servicio de la causa todo lo que tenía. Esa noche los guerrilleros explicaron al pueblo la razón de su lucha en favor de los pobres, los más pobres de Guatemala, y anunciaron, con toda seriedad, que vencerían. Hechos rescatados de la obra del guerrillero y poeta guatemalteco Mario Payeras. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Con la justificación de que son obras de protección y amortiguamiento, el gobierno federal mantiene los trabajos en la presa El Zapotillo, denunciaron los defensores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. De ello se percataron el mes pasado, debido a que asistieron al sitio para la realización de un peritaje de impacto ambiental. Sin embargo, estas obras violan la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2014, advierte el integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Gabriel Espinosa Íñiguez.
Descubrimos que hay alrededor de 50 obreros y obreras dentro de las instalaciones de la presa. A nosotros nos negaron la entrada, tanto a las instalaciones de la obra como al proyecto donde quieren reubicar a la comunidad de Acacico, como también fue la Conagua, entonces prácticamente nos niegan el que tengamos un conocimiento directo del estatus.
Aseguraron que desde febrero de 2020, el gobierno federal ha destinado presupuesto para dichas obras y un supuesto mantenimiento. Aunque se les negó la entrada, observaron que actualmente se construye un tanque de amortiguamiento. Para los pobladores, eso puede representar una estrategia para avanzar en este megaproyecto.
El querer de manera engañosa ir avanzando, aunque no subir la cortina, pero sí ciertas obras complementarias, como para que en un momento dado decir lo que algunos políticos han dicho, pues la presa ya está hecha, ya nada más hay que ponerle el tapón y que pues eso fue responsabilidad de otros. A nosotros no nos tocó, así como que se lavan las manos.
Cuando se reanuden las mesas de diálogo con el gobierno federal, suspendidas por la pandemia, una de las primeras peticiones de los activistas será realizar una inspección comunitaria en la zona de obras para que la Comisión Nacional del Agua les explique la finalidad de estos trabajos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Fátima Aguilar.
Bueno, gracias a nuestros compañeros de Señal Informativa, pues tomamos esta nota para darle contexto a esta entrevista que tenemos con Gabriel Espinosa, quienes ya escucharon ustedes. Gabriel, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días a todo el auditorio, Margarita.
Ay, buenos días, Gabriel. Mira, la primera pregunta que nos hacíamos aquí en cabina era, ¿qué les pasa a los gobernadores de Jalisco que cuando están en campaña defienden, pero al Zapote, a Temacapulín, con así, con unas ganas y jamás lo vamos a inundar? Y una vez que llegan al poder, inmediatamente se van directo a la inundación del Zapotillo. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Qué pasa con eso?
Es sabido por parte de la ciudadanía, pero más por nosotros, los afectados por la presa desde hace años, que usan a las comunidades, y no solamente a nuestros pueblos, sino también ahora están usando el tema del agua y la supuesta escasez en Guadalajara, León, como botín político. Al final de cuentas, eso es una estrategia electoral en donde buscan mantenerse en el poder. Y como ya lo hablamos en la rueda de prensa hace unos días, lo volvemos a decir, de eso viven. Viven de pretender engañar a la población. Y en este tema del agua es un tema muy claro y a la vez muy oscuro. Muy oscuro porque el tema de la presa de Zapotillo e inclusive el intermunicipal de agua potable en Guadalajara, como es en Chiapa, tiende a los privilegios, a la privatización, bajo el amparo constitucional del derecho humano. Entonces hay ahí dos asuntos: por una parte es el derecho humano al agua, pero que luego quiere violar otra serie de derechos humanos. Y uno de los principales, y en donde queremos poner el dedo en la llaga, es el derecho a la autodeterminación, en donde cada persona, cada pueblo, cada colonia, e inclusive cada ciudad con su propio carácter, tiene derecho a decir sí o a decir no ante ciertos asuntos públicos.
Así es. En este caso, Temaca, pues está ejerciendo su derecho desde hace 15 años, ¿no?
Sí, definitivamente, y es una de las conclusiones que se han dado en una reunión que se tuvo el pasado jueves en Acapulín con representantes de Acapulco y de Palmarejo, y esas son las exigencias. No queremos otra cosa más que respeten nuestras comunidades, que respeten nuestra forma de vida, nuestra vida económica, cultural, histórica, política, social, religiosa, y que respeten también la memoria histórica a través de nuestros muertos. No queremos que nuestros muertos queden debajo de la mano, pero tampoco queremos que sigan matando a la gente con la incertidumbre y con una guerra de baja intensidad como la han mantenido especialmente el gobierno del estado en los últimos 3 años.
Así es, porque escuchaba yo, y leía en la nota de Canal 44 que decías tú que hay trabajadores haciendo trabajos de mantenimiento cuando se supone que ahorita hay una suspensión, ¿no? No están trabajando ilegalmente, ¿o no es así, Gabriel?
Pues mira, en el tema de las leyes, a veces los abogados, depende a quién defiendan, la ley la hacen como el chicle, la estiran para allá, la estiran para acá. Pero una cosa es el tema legal y otra cosa es el tema legítimo. En este caso, para nosotros es totalmente ilegal y totalmente ilegítimo. se está violando la ley, se está faltando con respeto al fallo de la Suprema Corte de Justicia, y aparte se ha pretendido engañar legalmente que la obra está suspendida, pero se permite que siga avanzando. Y voy a poner un ejemplo, quizás que puede ser muy tonto, muy inapropiado, pero que a mí me ilumina un poco la actuación de los gobiernos. Cuando dicen que la presa ya está hecha, que no nos tocó a nosotros hacerla, que es dinero público invertido y que no se puede tirar a la basura. Entonces pongo un ejemplo, es como alguien que planea eliminar a un contrario, por el motivo que sea, prepara su armamento, compra sus balas y ya planeó toda una estrategia para eliminar a la persona que le estorba. Pero resulta que alguien lo descubre y le quita precisamente los instrumentos con los que va a eliminar al otro. Entonces te puede argumentar, bueno, pero es que yo ya gasté, yo ya compré la pistola, oye, tengo las armas, tengo el parque, tengo la estrategia, estoy dedicado a la víctima, ¿por qué me quitan esa arma, esa forma de solucionar mi vida? Entonces es lo que nosotros interpretamos, ¿por qué a como del lugar quieren seguir impidiendo la presa de Zapotillo como una solución a la gestión del agua cuando hay alternativas amigables y respetables con el medio ambiente, con la sociedad que vivimos?
Claro, claro. Gabriel, te estamos escuchando un poco mal. Aléjate un poquito de tu teléfono porque se está como cortando, a ver si te escuchamos mejor.
A ver, ahí se escucha mejor.
Sí, ahí te escuchamos mejor.
Se entendió
perfecto. O sea, si alguien tiene todo preparado para cometer un asesinato, ¿no? Y lo ese es el ejemplo que tú ponías. Y tiene
claro. Ya
la pistola, tiene las balas, tiene todo listo y lo descubren. Entonces, es el ejemplo que tú pones es, no, a ver, espérate, vas a cometer un crimen. No, bueno, pero yo ya estoy listo, yo ya tengo la pistola, ya tengo las balas. Eso es lo que tú decías, ¿no? A quienes argumentan que la presa ya está hecha. La presa ya está hecha.
Ya está hecha, ya se gastó mucho dinero y alguien tiene que sacrificarse para que otros tengan agua. Eso nos lo dijeron hace varios años algunos diputados federales. Y puedo mencionar a la persona, desgraciadamente ya murió, la diputada Cecilia Gómez, que fue presidenta de TESA, diputada federal por el Distrito 3, después diputada binominal, y nos dijo sacrificarse, pero ¿qué vamos a ganar el pueblo?
Ay, te volvemos a perder.
Aquí yo quisiera agregar, mientras vemos lo del teléfono de nuestro entrevistado, una cosa fundamental. Sí, hay el derecho del bien común mayor y por lo tanto en algún momento hubo despojos tremendos en la construcción de presas allá por Valle de Bravo, en la presa del Infiernillo, etcétera. Pero aquí el tema fundamental es de que se empeña el gobierno mexicano en sus diferentes instancias, la federal y la estatal, de generar un despojo. Esto es, no hay una compensación que equivalga a la pérdida de la comunidad. En otras palabras, los quieren centaviar. Eso es importantísimo entenderlo. Esto es, ¿por qué se empeña el gobierno federal y el gobierno estatal en no dar una compensación justa, esto es, equivalente a la pérdida por el despojo? Por una razón muy sencilla, Margarita. Yo sospecho lo peor de nuestros gobernantes, porque sentaría el precedente de que tenemos que dar una compensación justa y ahí buena parte de lo que es el negocio se pierde. ¿Por qué? Porque si tú tienes que dar una compensación justa por las tierras ricas, productivas de Temaca, en vez de mandarlos a un cerro pelón en donde ni agua hay, si les tienes que dar una compensación equitativa, alguien va a dejar de ganarse una utilidad que, exacto, yo llamaría socialmente ilegítima.
Exactamente. Gabriel, retomamos la comunicación contigo. ¿Nos escuchas?
Sí, los estoy escuchando perfectamente.
Bueno, espero que haya mejorado. Y bueno, si es, precisamente estábamos hablando, Carlos estaba reforzando esto que decías tú, ¿no? De a quién se tiene que sacrificar, ¿no? Y por qué se tienen ustedes que sacrificar para que otros ganen mucho dinero. Porque efectivamente ustedes ya han demostrado, junto con académicos especializados, que hay otras alternativas.
Sí, además alternativas que no les convienen a muchos políticos porque no generan grandes ganancias para ellos. Son alternativas más económicas, más sustentables, socialmente también mejores, porque ayudan a la ciudadanía a aprovechar y a cuidar el agua. No podemos tampoco como pensar que el que tiene para pagar el servicio de agua, bueno, pues que la desperdicie. Yo creo que necesitamos también una sociedad cada vez más madura, cada vez más responsable. Y el tema del agua da para mucho. Nosotros lo hemos analizado. Y si estamos mal en el tema del agua, vamos a estar muy mal en el tema de educación, en el tema de salud, como lo está viviendo el río Santiago, el lago de Chapala, en cuestión de seguridad, en cuestión económica, en cuestión ambiental. Entonces, yo creo que sí es urgente, y aquí quisiera tomar yo palabra del gobernador Enrique Alfaro, es urgente soluciones hoy. Y la solución hoy, no es la presa del Zapotillo. Esa fue una solución errónea, equivocada, que se propuso hace ya 20 años, para hacer un trasvase y mandarle agua a León Guanajuato y más bien para las empresas. Es una solución de ayer, es una solución tristemente corrupta. Entonces no podemos haber navegado 16 años buscando alternativas, encontrando rutas para una gestión integral del agua para volver a lo mismo. Se están haciendo un giro de 360 grados. Se están llegando a la misma y única, que ellos dicen, solución. Cuando las comunidades hemos demostrado en un giro de 180 que hay otras alternativas mejores y que realmente son de largo impacto, o sea, son a largo plazo. Si hacemos una buena gestión del agua en Guadalajara, y yo espero que los tapatíos puedan escuchar con buena voluntad este mensaje, tendríamos agua para los próximos 100, 200 años, cuidando el agua que nos llega en cada temporal de lluvias, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, teniendo un equilibrio en el uso del agua, una mejor distribución, no ocupando acaparamientos, que una presa que va a durar unos cuantos años y que además la presa en Zapotillo no va a solucionar el abasto de agua ni para Guadalajara ni para León, pero que solamente sí va a solucionar las expectativas políticas y económicas de algunos políticos y empresarios de ayer y de hoy, que solamente buscan este tipo de infraestructuras para intereses personales.
Así es, Gabriel, y tengo entendido uno de las cosas que decían ustedes en la rueda de prensa es que se supone que el presidente de la República había dicho que se tenían que sentar a dialogar las autoridades de Jalisco con los habitantes de Temacapulín, lo cual no se ha hecho, por lo que ustedes interpusieron un amparo que ganaron. Pero también lo que vi es que ustedes siguen organizándose. El pueblo de Temacapulín, como dices tú, tuvieron una reunión. ¿Y cómo es que se van a organizar ante esta negativa del diálogo y ante esta construcción? Ante esto que la construcción avanza, pues, ¿no?
Sí, nosotros en primer lugar queremos respaldarnos en la recomendación 50/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual precisamente la recibió y la aceptó el gobierno de Enrique Alfaro cuando entró, y que no se ha respetado. Esta recomendación inclusive señala que las personas desplazadas de Palmarejo podrían regresar a su lugar original de vida. Y hay otra recomendación de 2009, también de la Comisión Estatal, en donde se pide que se detenga la obra. Creo que nosotros hemos hablado con mucha claridad y muy en serio desde el principio, cuando dijimos no queremos reubicación de nuestros pueblos, no queremos la presa del Zapotillo, no porque nos opongamos al progreso ni a que toda la gente tenga agua, sino porque precisamente nos oponemos a una forma de gestionar el agua de manera acaparadora y para intereses privados. Inclusive nosotros generamos la campaña de Volvamos a la Raíz, en donde sostenemos como uno de nuestros principales argumentos que se debe detener la migración a las grandes ciudades, que se convierten en ciudades monstruos, sedientos, insatisfechos, que luego pues pretenden acaparar los recursos de los campesinos. Nosotros creemos que se debe equilibrar ya y más bien empezar la migración de la ciudad hacia el campo. Tenemos que equilibrar la vida de los campesinos con la vida urbana.
Claro.
Y no ponernos como a pelear intereses, como si la gente de los pueblos, de los ranchos, la gente que produce el alimento, está en contra de la gente que vive en la ciudad, o la gente de la ciudad en contra de la gente del campo, sino más bien cómo podemos lograr una convivencia armónica, justa, que yo creo que es también...
Y en donde interactuemos horizontalmente, ¿no?
Claro, y no imponiendo.
Exacto.
Ningún megaproyecto como lo que está sucediendo en este caso en la presa del Zapotillo, para no ampliarme en otros temas y en otros trabajos que también tenemos que resolver.
Que nos encantaría que nos encantaría que ampliaras, Gabriel, pero ya se nos acabó el tiempo. Y no sé, unas últimas palabras para cerrar.
Bueno, no quiero que sean las últimas, pero sí en este programa, como decir, siempre nosotros hemos invitado, no solamente a las autoridades, sino especialmente a la población en general, para que conozcan nuestras comunidades y que descubran que una forma de defender también nuestro territorio es producir nuestros propios alimentos, nuestros propios proyectos. A pesar, por ejemplo, de que la carretera y la reparación de la carretera Temacapulín no se cumplió como lo solicitamos y lo convenimos con el gobierno del estado, que es otra de las deudas que se tienen, aparte de otras obras públicas. Sin embargo, nosotros invitamos a la gente que guste acompañarnos del día 12 al día 18 de julio a tener nuestra tradicional Semana Cultural en su edición número 11, ya superando la pandemia, dedicada al poeta, sacerdote Alfredo R. Plasencia, y con una serie de eventos culturales, artísticos, sociales, económicos, y en particular el cultivo del maíz, del frijol, las calabazas,
muy bien,
que genera vida, el mezquite, la pesca.
Gabriel, ya nos
genera vida.
Ya nos tenemos que ir, ya me están apurando aquí.
Bueno, muchas gracias, Gabriel.
Pero ahí nos vemos.
Agosto,
ahí.
Gusten, un abrazo.
Ahí nos vemos en Temaca. Ahí nos vemos pronto en Temaca. Muchísimas gracias, Gabriel. Nosotros aquí ya, muchísimas gracias también a los José Luises, a José Luis Guzmán y a José Luis Vázquez. Ya están aquí también los territorios. Carlos Ramírez Powell.
Nada más, una breve palabra. Efectivamente, los tiempos de la radio son crueles. Cuando se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. La conversación amable se mide de otra manera. Entonces, cuando cortamos el teléfono, no es una grosería, es simplemente que el reloj nos dicta fuertemente el fin de este programa. Muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias a Carlos Ramírez Powell, a los José Luises, ya están los territorios, nos vamos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.